Los titulares del día en Camino al Sol.
Lo único que se interpone entre ti y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de que en realidad es posible. Joel Brown.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Entra, conecta con nosotros. Ahí nos pasamos todo el día conversando. Sobeida en la mañana está siempre respondiendo. Cintia un rato en la tarde. Y yo siempre me voy enterando de lo que está pasando. Me van contando y yo estoy ahí. Bueno, arrancamos con los titulares que tenemos para el día de hoy. Apresado en República Dominicana, es vinculado al enemigo público número uno de los Países Bajos. Y estaba por aquí, teniendo una vida de lo más chévere. Uh-huh. Con una relación desde la infancia, Denis Godet, o Godí, no sé, uno de los tres peligrosos fugitivos holandeses que fue apresado este fin de semana en la República Dominicana, era confidente y socio del crimen del considerado enemigo público número uno de los Países Bajos, Ridwan Taghi. Ambos mantuvieron y organizaron una red de narcotráfico de cocaína. En este lazo criminal se detuvo con el apresamiento de Taghi en el 2019, arrestado en una lujosa residencia en Dubái, allá en los Emiratos Árabes Unidos. Pero los medios holandeses dan cuenta que la amistad entre ambos parece haberse tambaleado en el 2015, cuando Taghi arremetió contra Godí por su intención de liquidar a su rival Karim Bouchiraj, hermano del criminal Samir Bouchiraj, asesinado en España en el 2014. Es algo así como si fuera una película de esas de capos. Y bueno, mensajes y demás. ¿Pero qué ocurre? Y aquí es donde sigue la información. Mensajes mutuos, interceptados y descifrados de servidores informáticos que dieron la constancia al Departamento de Investigación Criminal de Países Bajos de la sociedad entre ambos. La conversación interceptada se produjo en el 2015, 8 días después de que se informara en medios dominicanos que Godí fue detenido en Santo Domingo acusado de tráfico mientras transportaba paquetes de drogas en vehículos de su propiedad. Y decía en ese momento, pertenece a una organización criminal de narcotráfico internacional y lavado de activos, y fue capturado en base a una exhaustiva investigación que permitió ubicarlo en el sector de Arroyo Hondo. Así indicó la Dirección Nacional de Control de Drogas en el momento de su apresamiento. Godí, de 47 años, se encontraba en libertad condicional en el país por este decomiso y era uno de los últimos contactos de Taghi que seguía prófugo. Bueno, es decir, había sido apresado y estaba aquí suelto.
Pero aquí estaba también provisional.
Exacto. Es decir, pero es que es interesante cómo
estaba aquí bajo libertad provisional.
Sí, pero
había una investigación previa.
Exactamente.
Que tal vez arrojó muchos datos.
Sí, pero lo grande es que las cárceles nuestras están llenas de presos que están ahí esperando que se conozcan sus casos, preventivos. Sin embargo, los que deberían estar también presos preventivos por casos grandes, importantes, andan sueltos por ahí.
Sí, sí,
es decir, andan sueltos.
Están presos con prevención vencida de varios años.
Están
son
ahí.
Los que se robaron un pollo.
Sí, un salami, unos tenis. Andan por ahí. Pero entonces, lo que hacen estos casos grandotes así, entonces, sí, esos sí están tranquilos y algunos de ellos quieren hasta que le quiten los grilletes. Yo de verdad que es que somos todos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros, por lo que veo.
Bueno.
Pero lo importante es que los tienen presos ya.
Bueno, vámonos al tema educación. Bajas notas en pruebas nacionales obedecen a que no se cumple totalmente con el currículo oficial. A los resultados de las pruebas nacionales se les ha dado un uso limitado, siendo el instrumento estandarizado de mediciones educativas a nivel nacional más efectivo, pues permite visualizar el nivel de desarrollo curricular al que han llegado los centros educativos durante el año escolar. Esta es una de las conclusiones de un estudio sobre las pruebas nacionales realizado por el experto en educación y ex rector de la Universidad APEC, Radamés Mejía, y que abarcó a los estudiantes del nivel secundario de la Regional 8, modalidad académica, que tomaron las pruebas nacionales en la primera convocatoria del año 2022. La presentación se hizo ante miembros del Fondo del Foro Socioeducativo en la Casa de La Salle. De acuerdo a los resultados de la evaluación, los centros educativos que presentan mejores resultados en las pruebas nacionales han desarrollado el currículum en más de un 90%, y esto se explica con las demás regionales de educación. Santiago es una de las regionales que en términos de resultados en las pruebas nacionales le va mejor. De los colegios privados sobresalen el de La Salle, OIM Hostos School, Santiago, Santiago Apóstol Dominicano, Santiago Christian School, Instituto Iberia, entre otros. De las escuelas públicas se destacan con mejores notas en las pruebas nacionales Los Cagüeyes, Politécnico Ana Gloria de la Cruz de Estrella, San Pío X, Sor Petra Mariana Grullón, Padre José Antonio Núñez, entre otros. El estudio explica que las notas finales de esta evaluación están influidas por lo que es el currículo oficial del Ministerio de Educación, el currículo que aplica el centro educativo y finalmente el currículo aprendido por los estudiantes.
Bueno, en otro orden, hablemos de la maternidad de Los Mina. Es como un recorrido que hace la prensa, un medio en particular, para ver un poquito lo que pasa a propósito de la noticia triste de tantos bebés fallecidos. Poca higiene fue lo primero que notaron, pero el público satisfecho con el servicio. Y el recorrido va por esta línea. La primera impresión al llegar a la maternidad San Lorenzo de Los Mina es observar una decena de palomas que han decidido anidar en la fachada frontal de la edificación y con ellas algunos rastros de sus heces fecales en la pared. Al interior de la primera planta se aprecian columnas con la pintura levantada, servilletas en el piso y unos baños con techos sin plafones, sin papel higiénico ni zafacones en el área de inodoros. Esas son las condiciones en las que diariamente se atienden a cientos de pacientes. Con un swap en las manos, una empleada quitaba el lodo del piso del baño que se formó con las pisadas de los que allí entraban, incluyendo una madre con un niño menor de 5 años y una pequeña de menos de un año montada en un coche. Y sus ojos, pues, expresaron el desagrado de encontrar así el espacio. «¿Ustedes han visto los baños?», fue la frase con la que un joven que acompañaba a su esposa embarazada de 3 meses, pues a un chequeo de rutina, le dijo a los periodistas cuando se percató de su presencia. «Están ñoños y no quieren hombres ahí adentro desde ayer», dijo mientras esperaba sentado a su pareja en un pequeño contén. El hombre, que no quiso identificarse, dijo que este es su tercer bebé y que en la maternidad atienden bien. «Lo único es lo de los baños», dice él. Otra joven embarazada, estando a su lado, se sumó a la conversación y dice: «Hasta ahora yo nunca he tenido problemas. Los doctores están pendientes. Si el niño tiene algo, lo llevan a perinato y ahí no dejan entrar a nadie que sean los padres». Al preguntarle si le atemorizaba esto del alza de muertes neonatales con 72 niños fallecidos en el centro en el primer trimestre de 2023, pues ella dijo: «Eso fue ayer que yo lo escuché». Aparentemente hay una... La afluencia de las personas al hospital sigue igual, pese a las, a las precariedades, de las condiciones.
Es masiva.
La misma asistencia, dicen doctores que están ahí. La gente viene normal.
Claro, es que es un lugar que da respuesta y lo hace desde décadas.
Correcto.
El tema ahí está en que cada muerte es importante.
Así
y entonces
es.
Ver un aumento tan drástico en tan poco tiempo, hay que revisar qué está ocurriendo.
Así es, Rey.
Bueno, cambiamos de tema. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso manifestó que todo investigador tiene la obligación de ser eficiente en cualquier caso que haya víctimas, debido a que, de lo contrario, podría significar la muerte de una persona. Con las víctimas, todo investigador tiene la obligación de ser eficiente, porque en estos casos, ser ineficiente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, expresó la procuradora durante el seminario de investigación contra la trata de personas que ocurrió en un hotel de este país. La magistrada indicó también que la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en todo el mundo. Al destacar que los grupos criminales obtienen beneficios de más de 3 mil millones de dólares. Esta es una cifra que muchas veces no se acerca a la realidad, porque como es un negocio ilícito que se hace al margen de los controles, muchas veces sin tocar el sistema bancario, no tributa impuesto. De ahí, siempre es arriesgado establecer una cifra, pero la realidad innegable es que es un delito que cada día se muestra más desafiante, por lo que la capacitación continua no es una opción, es una obligación. Y a propósito, venció ayer el plazo de 45 días establecido por el Poder Ejecutivo para que sea reintroducido a la consultoría jurídica el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, luego de ser retirado del Senado para ser modificado. ¿Recuerdan que a principios de año fue un tema que dio bastante de qué hablar? Bueno, pues ya venció el plazo para su reintroducción en el Congreso.
Y entonces, la pregunta, ¿qué pasará mañana?
Exacto, como dice la canción.
Bueno, el plan para regular a las domésticas está atascado. A 5 meses de iniciado el proceso de registro para la formalización del trabajo doméstico, aún no se conocen los datos sobre la cantidad de empleadores que han registrado a sus domésticas, ni el Ministerio de Trabajo ha suministrado a la Tesorería de la Seguridad Social la información base que permitirá la inclusión de estas al sistema. Según una fuente oficial, la TSS dará a conocer en los próximos días el protocolo de cotización para las y los trabajadores de este sector. No obstante, hasta que no se tenga el registro de empleadores y sus trabajadoras, no es posible iniciar las notificaciones de pagos e iniciar de manera práctica la formalización. ¿Cuántos empleadores se han registrado voluntariamente a través del portal web dispuesto por el Ministerio en diciembre del año pasado? Esta información, que debería ser pública y estar a la mano de quienes quieran consultarla, parece ser un secreto de Estado que podría dejar al descubierto el escaso interés que han mostrado el sector empleador para registrar a sus domésticas. Amas de casa consultadas atribuyen el desinterés a la falta de orientación y a los temores que tienen respecto al proceso.
Así es. Bueno, Distrito Industrial Haina Nigua debe superar limitantes para su desarrollo. Eso es una propuesta. Los municipios de Haina y Nigua son demarcaciones clave para potenciar el desarrollo de la provincia de San Cristóbal y sus aportes a la economía dominicana, sobre todo en materia de exportación. Esa zona alberga 3.026 empresas, en su mayoría de servicios e industriales, con la capacidad de impulsar las ventas y generar empleos. Sin embargo, la informalidad de suplidores locales, la dificultad de acceso interno por el deterioro de las calles y la inseguridad, junto a la poca organización vial y de ordenamiento territorial, son algunas de las debilidades que limitan ese desarrollo, a menos que se tomen medidas para contrarrestarlo de cara a los próximos años. Para 2021, las exportaciones de las empresas radicadas en la zona de Haina Nigua sumaron 76.228 millones de pesos, un incremento acumulado de 64.299 millones de pesos con respecto al 2011. Y esto equivale a un crecimiento anual promedio de 53.9%. En otras palabras, el aumento total de las exportaciones de San Cristóbal tuvo su origen en estos dos municipios. Y esto lo señala el Plan Estratégico del Distrito Industrial de Haina Nigua 2023-2027, en el cual se realiza un levantamiento de las fortalezas, de las debilidades, las oportunidades y amenazas para el primer distrito industrial de República Dominicana. Este documento, elaborado por la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur, AIE Haina, junto con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y Proindustria, remarca que los grupos de interés del Distrito Industrial Haina-Nigua muestran preocupación por estas limitantes. Este grupo está conformado por las empresas e industrias que forman parte, las autoridades también de la zona, entidades públicas y actores sociales de ambos municipios, y señaló como amenazas la situación política, económica y social que representa Haití también para el país. Pero es una buena Ese levantamiento de información es una buena idea para, porque pues realmente por Jaina se mueve mucho
dinero,
las exportaciones,
claro.
Entonces realmente las condiciones en ese lugar son muy deplorables.
Claro.
Y la informalidad y la inseguridad.
Mire, eso es una zona salvaje.
Eso debería ser una zona
más. Es una
más,
zona salvaje. Sí.
Es una zona un
si
poco.
Si usted, como dicen por aquí, si usted no es de por ahí, no busque muchas
tiene
cosas por
aquí. No se mueva
porque
por ahí.
No va a entender mucho eso. Bueno, así cerramos este bloque de informaciones. 7:30 minutos. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.